El doctor Mario Jaramillo es abogado de la Universidad de Los Andes. Ocupó la subdirección del periódico El Siglo, donde además fue editorialista y columnista durante varios años. En 1986 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Ha sido director de la revista iberoamericana Ciencias Políticas. En la actualidad es profesor universitario de Ideas Políticas y consultor gremial. Es autor de numerosos ensayos publicados en el país y en el exterior. Participó en la elaboración de programas del Partido Conservador en 1985 y es miembro del Directorio Conservador de Bogotá. En conferencias internacionales ha sido invitado a la República de China, a España, a Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos y Brasil.
Y ahora tengo la mala suerte, yo creo, de ser candidato al Consejo de Bogotá. He titulado esta conferencia Libertad Política y Libertad Económica, pero después de que coloqué ese título me pareció que quedaba excesivamente pretencioso. Y preferí entonces inclinarme por uno más modesto, pero de pronto más ambicioso, que yo lo he llamado una política para la libertad. Ese título yo lo encuentro muchísimo más cierto, porque como que me circunscribe más hacia lo que sucede aquí en Colombia, y sobre todo por lo que traduce en la posición que los jóvenes debemos asumir en torno al futuro nuestro. Me salió una conferencia crítica, pero de actitudes que es lo que mejor podría caracterizarnos a nosotros en estos momentos de dificultad en el país. No sé si me salió para estudiantes de administración de empresas. Yo espero que sí, porque siempre lo tuve en mente. Y porque de verdad me siento a gusto con ustedes, los entiendo como mi escenario natural, me identifico con sus preocupaciones y con sus ambiciones. Por eso, casi todo el tiempo me referiré a ustedes como jóvenes simplemente, porque creo que el tema este que nos ocupa hoy es un tema generacional. Nos ha correspondido, tenemos la suerte de vivir un momento estelar e histórico dentro de las ideas, y eso realmente constituye una fortuna. Hay que decir que cuanto más ha crecido el país, más pequeña le ha quedado su clase dirigente. Nuestros líderes, si así podemos llamarlos, se preguntan qué es lo que ha pasado, qué es lo que hay que hacer, mientras los acontecimientos, todos de espanto y terror, nos devoran día a día. Hay entonces, creo yo, una realidad incontrovertible. Esos líderes nuestros aparecen cansados, han empezado a ser inferiores a su destino, y los nuevos tiempos, los nuestros, no solo los mantiene avasallados, impotentes, sino que los ha envuelto en una suerte innumerable de equivocaciones. El precio de esas equivocaciones es lo que estamos pagando ahora. Muchos dirigentes políticos nuestros, sin embargo, tuvieron que educarse en las dificultades, en un país aquejado por múltiples problemas, por gravísimos problemas. Yo creo que en ese momento fueron valientes, sacaron adelante a una nación que entonces era francamente pobre, enfrentada consigo misma, donde el denominador común durante años fue una violencia partidista, inclemente y dolorosa. Sin ninguna duda también hubo arrojo por parte de esa clase dirigente de entonces, hubo un liderazgo legítimo, ganas de abrirle los caminos para derrotar esas formas insólitas que estaban marcando el acontecer cotidiano. Hubo en consecuencia, transformaciones radicales dentro del sistema económico y dentro del sistema político, que permitieron que Colombia mostrara hacia el exterior todo un perfil de madurez política, hasta ganarse el respeto del mundo entero. Colombia se singularizó ejemplarmente en medio de un panorama que yo creo era borrascoso para el resto de sus vecinos, pero como que de pronto el mundo se nos vino abajo, como que una lamentable combinación de infortunios junto a una generación que no la comprendió a tiempo, nos sumió en una tenebrosa oscuridad que es la que hoy todos los colombianos padecemos juntos. Yo me sorprendo mucho porque en Venezuela, un país que siempre habíamos observado con escepticismo y a veces con menosprecio por su incuestionable inestabilidad política, existe ahora el más grave temor, y es que literalmente su sociedad actual se les llegue a colombianizar. De pronto el verbo colombianizar se ha vuelto un verbo terrible en Venezuela. Eso uno lo puede leer en los periódicos de Caracas, los empresarios venezolanos lo dicen todo el tiempo, y el ejemplo, por tratarse de Venezuela, es abrumador e inquietante. Sin embargo, el alegato que nosotros podríamos hacer sobre esa situación, definitivamente no lo podemos hacer contra los hechos. Yo creo que los hechos no son culpables, lo son en cambio los hombres, porque para eso existe la voluntad humana. Yo creo que la voluntad humana está para enmendar, para corregir, para torcer el destino donde parecería que se ha torcido. La voluntad humana tiene siempre la obligación de encaminar, de buscar los caminos acertados y correctos. Pero nada de esto ha sucedido. Ahora, fatalmente, nos hemos quedado sin la robustez del líder. Desapareció ese puñado de hombres extraordinarios de los que hablábamos ahora, hasta quedarnos prácticamente huérfanos. Y cada vez que realizamos un examen objetivo de nuestra realidad, llegamos a una conclusión que es unánime, pero sobre todo petrificante. En Colombia no hay Estado de Derecho, ahí es un Estado de orfandad. Y el cuadro es más espeluznante, sobre todo porque uno descubre o se da cuenta muy fácilmente que los hombres que nos están gobernando no están en sintonía con el país. Los jefes políticos, para mantenerse en el poder, toleran la corrupción, la adulación, la ineficiencia, con tal de que nadie les cuestione ni por un instante su propio poder. Lo grave es que por ese camino hemos llegado directamente a la anarquía. Es una anarquía a la que solo le falta un elemento para ser prácticamente totalizante, y es gravísimo, porque sería el colapso de la propia clase dirigente. Y yo casi que me atrevo a decir que hemos entrado en esa etapa final del proceso. Basta con saber que nuestra burguesía, que nosotros denominamos históricamente como la burguesía, por ejemplo, se apresura no a invertir en nuestro desarrollo, sino a despachar al exterior sus jugosas utilidades, golpeando seriamente la inversión. Esto es un ejercicio de vieja tradición, no solo en Colombia, sino en los países latinoamericanos. Es casi histórico, y siempre ha existido la pretensión de esculparlo, diciendo que lo que ocurre es que en Colombia y en nuestros países no existen garantías ni seguridades públicas para esos capitales. Parte de esa crisis global nacional es la que, y me duele a mí decirlo como periodista que fui, es que los medios de comunicación han escapado al control de sus propios dueños. Han sido entregados los medios de comunicación en Colombia a una prodigiosa y morbosa clase de hombres que desde los micrófonos de quienes son dueños de esos medios de comunicación, combaten al propio sistema. Eso es lo que Edmund Burke, el pensador británico, llamaba en sus escritos y en sus discursos que pronunciaba ante el Parlamento británico como la riqueza ociosa, los ricos ociosos, es decir, aquel segmento social, el nuestro, con un alto poderío económico que es capaz por sí mismo de destruirse a tiempo. Es la clase de hombres que, dominados por un mercantilismo atropellante e insensible, son ideológicamente ignorantes, pero educadamente ilustrados. Ese colapso del que yo les hablo, de la clase dirigente, por lo mismo parecería no evitable. Los signos vitales nuestros, de nuestro país, son cada vez más débiles. El desconcierto sobrepasa los límites de la capacidad para actuar equilibradamente. Y después de eso, la historia es grande en ejemplos, siempre sobreviene la desesperación, y a la desesperación sobreviene la fuga. Yo decía hace unos días en una conferencia cómo a mi generación, a la nuestra, a ustedes, nos podría de pronto tocar el destino en un hotel de Miami, desde donde, por ejemplo, podríamos elaborar planes fantásticos como los nicaragüenses de cómo recuperar lo perdido. Y esos pasos hacia el colapso se agigantan cada vez más. A ese colapso le están ayudando nuestros partidos políticos, unos partidos que no parecen entenderse con el universo, unos partidos que se achican como sus hombres ante el desafío, unos partidos que en vez de emprender reformas audaces en armonía con los tiempos, andan empecinados en arroparse con los harapos de una izquierda que se ha extinguido universalmente. Desde el punto de vista puramente científico, yo puedo hallar una explicación más o menos satisfactoria. Para la ciencia política es evidente que en estos momentos nuestro régimen político ha dejado de ser el resultado de un consenso en torno a unos propósitos nacionales para convertirse en un simple bloque de poder que es naturalmente ajeno y distante a las realidades nacionales. Se trata de un bloque de poder cuya única preocupación es preservar a toda costa el esquema existente, en el empeño siempre, obviamente, de obtener beneficios para sí. Ese esquema nos dice que no hay un pacto, que los acuerdos globales no están apuntando, como debe ser el propósito de la política, hacia el bien común. Hay, en cambio, todo un bloque cimentado sobre intereses particulares, antagónicos, feroces, cuya aparente solidez, lo que nosotros vemos, lo que nosotros percibimos, simplemente nos lo podemos explicar que está sólido porque eso produce una utilidad a las fuerzas que lo componen. Entonces, el descontrol se hace comprensible. Hay una dispersión, no aparecen los mecanismos que podrían hacer realizables los fines de la sociedad. Prácticamente son inexistentes esos fines de la sociedad, y todo hace pensar que ese bloque de poder podría estallar en cualquier momento. Sin embargo, lo que más me aterra a mí es que el temperamento nacional es completamente distinto a lo que está pasando. Yo creo que nuestro temperamento nacional, el que también hemos recibido por tradición, es un temperamento de libertad. Los mismos partidos, hoy confundidos, se fundaron sobre la tradición de la libertad. ambos partidos, conservador y liberal, nacieron de las banderas de la libertad. Prácticamente Colombia está empezando a dejar de ser un país libre, y sin embargo tampoco existe controversia sobre el particular, todo parece normal. Y sin embargo, cuando uno hace un inventario, lo más sucinto que uno puede hacerlo, descubre que la libertad es un bien que hemos dejado de ejercer paulatinamente, un bien que yo creo que sobre todo nos lo hemos dejado arrebatar. Lo primero que se me ocurre es que el Estado colombiano nos ha despojado de un pedazo grande de esa libertad, porque interviene en los asuntos de los particulares, porque abandonó sus funciones naturales para entrometerse en las ajenas. Ese Estado que es intervencionista, socializante, heredado de esas euforias que impregnaron las tesis universales hace 50 años, hoy los colombianos lo tenemos intacto. Nadie se preocupa por moverlo. Nos parece una panacea. Ese Estado que está siempre listo a mandarle un zarpazo a los bienes de los particulares, se conserva. Ese Estado que mortifica, ese Estado que en vez de fomentar la creación de riqueza, de preocuparse porque todos podamos ser ricos, quiebra todos los días, y ustedes lo saben muy bien, y yo sé que lo han dicho aquí en otras conferencias, indolentemente las propias empresas del Estado. Y sin embargo, ese Estado que tenemos, así intervencionista, todavía nos parece digno de preservarse. Y uno mira el proceso de reforma constitucional que hoy transita por el Congreso de la República, y uno ve que los partidos están preocupados por hacer el voto obligatorio, por concederle unas ventajas al M-19 para que puedan salir electos senadores de la República, con lo que yo si acaso puedo salir concejal de Bogotá. Y entonces uno dice, ¿qué está pasando? Y sin embargo, ve uno que el concepto intervencionista que aparece en esa Constitución colombiana no ha sido tocado durante ese proceso de reforma. Ese Estado como el nuestro, que controla los precios, es un Estado que está contra la libertad. Un Estado como el nuestro, que obliga, por ejemplo, en los colegios a leer determinados textos escolares, es un Estado que está contra la libertad. Un Estado que no protege a la gente del acecho criminal que se vive diariamente, que se padece diariamente, es un Estado que por omisión está contra la libertad. Yo quiero, por lo mismo, hablarles a ustedes de una nueva política. Por eso he titulado yo Una Política para la Libertad, porque yo pienso que lo que hay que ejercer ahora en Colombia debe ser una política que nos permita a todos de nuevo recuperar y ejercer la libertad. Esa nueva política exige una nueva actitud, yo creo que exige además un ademán del espíritu novedoso, con nuevos valores, con una nueva filosofía, con un nuevo destino que existe en el mundo, no la hemos inventado ahora aquí en Colombia, está siendo exitosa en el resto de los países. Es una nueva política que yo creo que sobre todo debe basarse en ese temperamento nacional, que es un temperamento de libertad, en ese temperamento que todavía la clase política no logra interpretar, ese temperamento que no ha podido sintonizar la clase dirigente nuestra. Yo creo que ese temperamento nacional es lo que somos, lo que sentimos y un poco también lo que ambicionamos. Yo creo que hemos alcanzado el punto en que las nuevas generaciones, ustedes y yo, no estamos dispuestos a descansar en el reconocimiento de lo que nos parece, sin ninguna duda, un fracaso considerable. Porque yo creo que nuestro futuro se medirá sobre todo por la capacidad de respuesta que tengamos nosotros, que debe ser una respuesta de acción, es decir, una respuesta donde seamos capaces de esgrimir, de consentir y de ofrecer a quienes como nosotros lo desean una vida que definitivamente puede ser más feliz y más confortable. Yo creo que ese temperamento nacional que es el nuestro no es estático, no es estacionario, yo creo que es dinámico. Yo creo que gradualmente, de movimiento en movimiento, nuestra sociedad por sí sola ha progresado más cuando ha adquirido más, cuando ha podido disfrutar más de lo que ha obtenido. El acceso a la propiedad privada, por ejemplo, hoy es más amplio que hace un par de décadas. El nivel de vida se nos ha elevado sustancialmente, no solo debido al aumento del consumo de una mayor cantidad de cosas, que es lo que hacemos ahora, sino a la utilización de cosas diferentes que antes no conocíamos, que antes no existían. Los miembros de nuestra sociedad, esa gente común y corriente, marcha hoy más hacia lo que le puede significar de alguna manera un signo de éxito y de disfrute personal. Yo creo que el tiempo nuestro, el de nuestras generaciones, ya no es un tiempo de la resignación, de la melancolía, ni el de aceptar la pobreza como una condición natural. Yo creo que nuestro tiempo, por el contrario, es un tiempo para el esfuerzo individual, para el triunfo, para el mejoramiento de los términos de nuestra propia existencia. Pero además, ese temperamento nacional nuestro no es contestatario, es rotundo en afirmarse en las ventajas que concede la experiencia. Nuestra generación, ustedes y yo, no hemos cantado cantos revolucionarios, ni hemos ido a revueltas universitarias, ni nos interesa eso en la lucha de clases. Parecería que eso muere con la generación anterior, ¿no? Los activos nuestros son muy diferentes. La generación nuestra tiene la tendencia hacia el bienestar, a estar bien. Nuestro sino generacional no está marcado por esas posturas compulsivas que yo les digo de los años 60, cuando había que estar mal para sentirse bien, cuando el estereotipo era precisamente la rebeldía contra la riqueza, cuando el estereotipo era la marihuana contra la realidad, cuando el estereotipo era el pelo largo y las pésimas notas académicas. Definitivamente eso ya no es así. El temperamento nacional hoy es distinto. En la actualidad nosotros buscamos aprovechar las oportunidades que se nos ofrezcan para alcanzar el bienestar. Hoy parece que el punto importante es multiplicar todo lo que se pueda, los esfuerzos, ¿no?, para asegurarnos nosotros dentro de la sociedad una posición de competencia y de admiración dentro de la sociedad. Ese temperamento nacional nuestro no está determinado por lo que les ocurría antes, que en vez de acumular riqueza acumulaban tristezas. Yo creo que el temperamento nuestro hoy es un temperamento de alegría. Tenemos hoy, y lo podemos decir, que el placer consiste no en sufrir por lo que no poseemos, como ocurría antes, sino en luchar por lo que ambicionamos. Ese temperamento nacional nuestro es de paz, porque queremos la paz para trabajar libremente, porque entendemos que la guerra, esa guerra que estamos viviendo hoy, en ese campo de batalla en que nos encontramos hoy, es una guerra declarada intencionalmente por quienes desean sustituir toda una expectativa de libertad que se nos ofrece por un régimen de esclavitud, porque entendemos que los que nos han declarado la guerra son una minoría ahistórica, por fuera de los rumbos de la historia, por fuera de las corrientes universales, empecinada en sembrar el terror entre nosotros. Yo creo que hoy, al igual que lo que ocurre en el mundo, Colombia debe prepararse para estar en sintonía con la paz, que es lo que se anuncia ya en el mundo para el siglo XXI. Todo ese temperamento nuestro es un temperamento de libertad, y por eso yo creo que la importancia que puede tener hoy una política de la libertad. Por ello, yo se los digo a ustedes como jóvenes, la importancia que nosotros aparezcamos en el ejercicio de la política y derrotemos esa apatía que nos circunscribe. Porque yo creo que si hay algo que tenemos que hacer nosotros en nuestro país, lo mínimo que podemos hacer es preocuparnos por conservar un régimen abierto, democrático, porque yo creo que de lo contrario se nos va a hundir el país, donde la pobreza se va a convertir en el denominador común. Yo creo que debemos buscar nosotros un marco institucional muchísimo más amplio. Yo creo que si no lo tenemos, no vamos a poder ejercer los derechos individuales. Una política de la libertad debe ser esa, donde se permita el ejercicio de esos derechos individuales, la cultura sobre esos derechos individuales, el libre mercado y una política abierta donde las posibilidades de crecimiento económico sean cada vez más grandes. Y es que ustedes, como administradores de empresas, y yo se los voy a contar, está demostrado aritméticamente la incidencia de la libertad dentro del crecimiento económico. Scully, un profesor de economía de la Universidad de Texas, se dedicó a analizar 115 economías del mundo y llegó a la conclusión, yo creo que también evidente sin tener que hacer muchos cálculos, de que aquellas naciones que protegen las libertades civiles y políticas de su población gozan de un más amplio crecimiento económico y de una mayor eficacia dentro de sus empresas. Es decir, que en la medida en que existe mayor libertad política, mejores van a ser los resultados económicos. Por ejemplo, podríamos citar unos casos. Los países políticamente abiertos, es decir, con derechos civiles en ejercicio, democráticos, con una intervención del Estado mínima, es decir, con libre mercado, crecieron entre 1960 y 1980 a una tasa combinada real per cápita de un 2.5%, mientras que las naciones con políticas cerradas, donde el Estado controla el ejercicio y la dirección de la economía, todos juntos alcanzaron en ese mismo periodo apenas un crecimiento de 1.4%. Por otra parte, yo tengo otros datos, las tasas de crecimiento combinadas del Producto Interno Bruto per cápita calculado para un país medio que posee un régimen de derechos con alto grado de libertades económicas y civiles es del 2.7 al año. Y lo mismo para un país en el cual los derechos están proscritos, los derechos políticos, es de 0.91 al año. Pero podemos mirar otras cifras que también son aterradoras, y es en cuanto a la eficiencia. En un país políticamente abierto, donde los derechos individuales trascienden a los del Estado, es decir, donde el individuo es más importante que el Estado, el nivel de eficiencia está entre el 0.7, el 0.74 y el 0.77, mientras que en una nación políticamente cerrada, la eficiencia está entre el 0.3 y entre el 0.34 y el 0.36. Dicho en otros términos, si existiera libertad política en esos países, se podría obtener hoy el doble de producción con la misma cantidad de recursos. Toda esta situación en Colombia, yo creo que nosotros cabemos dentro de lo que este profesor denomina a una nación capitalista estatista, es decir, un país donde hay una acentuada intervención estatal, un control sobre los recursos y una favorabilidad relativa a la propiedad privada, además de una baja protección a los derechos civiles y a los derechos políticos. Esto automáticamente nos coloca dentro de las naciones cuya tasa de crecimiento per cápita y de eficiencia es baja, pudiendo ser, si existiesen las condiciones óptimas de libertad política y de libertad económica, podría ser esa tasa muy alta, comparable incluso con la de los países desarrollados. Y es innegable que el Estado colombiano coarta las libertades económicas. vuelvo y lo repito, mantenemos un Estado benefactor cuyas actividades están siempre enderezadas a favorecer no a la sociedad en su conjunto, sino al Estado como tal, que mediante los instrumentos de coacción que posee, se apropia de campos de acción que no le pertenecen, que son de los particulares, y el Estado con ello se ha adueñado en exclusividad de unos derechos y privilegios que por naturaleza son y deben ser de la esfera privada, es decir, de nuestra propia esfera, de las del ciudadano. Por ejemplo, en Colombia, a través de los mecanismos de coacción que utiliza el Estado, hace cosas risibles, como por ejemplo asegurar lo que denominan una justa distribución de la riqueza. Es decir, que el Estado nuestro, en vez de estar protegiéndonos contra la criminalidad, garantizando el ejercicio de la justicia, está dedicado al oficio de ser un redistribuidor de las rentas, en nombre de lo que se ha llamado tercamente justicia social. Cuando se hace eso, cuando el Estado se convierte en un distribuidor de rentas, con el propósito de que la riqueza se distribuya artificialmente, lo que hace es que discrimina al favorecer solo unos sectores de la sociedad, y por lo mismo tiene que recurrir dentro de esa artificialidad a recursos, a sistemas arbitrarios, como pueden ser en el caso colombiano, en el caso nuestro, la opaquización de las tarifas de los servicios públicos, las retenciones crecientes que se le hacen a los empleados a través del seguro social, los controles de precios por decreto, etc. Por ejemplo, en materia monetaria, estamos viendo los desastrosos resultados que ha producido la intervención del Estado a través de lo que ellos han denominado, o lo que denominan algunos economistas, la política de pleno empleo, que está basada en la pródiga emisión de moneda hasta llegar a una inflación que, aunque hoy maquillada, sin ninguna duda va a ser incontrolable en el inmediato futuro. Yo creo que estamos al borde de pasarnos a una hiperinflación semejante a la que está azotando a otros países del continente. Y lo más grave es que, aunque hoy se emprendan esfuerzos gigantescos para tratar de contraer la cantidad de dinero en la economía, las expectativas de indexación de los precios y de los salarios originados por esa expansión monetaria van a provocar unos costos que se van a traducir en la próxima década en unos niveles bajísimos de empleo. Las empresas, ustedes lo saben, van a tener que cerrar. Yo creo que debemos inclinarnos entonces fervientemente por una libertad de empresa. Yo creo que lo que hay que hacer de cada colombiano es un empresario. Yo creo que debemos inclinarnos por los valores que cada uno de nosotros representamos, porque esos valores no son solo valores comerciales. Yo creo que existen otros valores también importantes. La creatividad es un activo, una profesión es un activo, el arte es un activo. Yo creo que empresarios somos todos, y yo creo que cuando organizamos nuestras vidas, en nuestras casas, con nuestras familias, estamos haciendo empresa. Todo el tiempo estamos intercambiando bienes tangibles y no tangibles, servicios tangibles y no tangibles, y por lo mismo debemos defender la propiedad, porque somos propietarios de esos valores. Nos tenemos que sentir dueños de esos valores que poseemos, porque son nuestros. Es que la propiedad privada, y uno se gasta todo el tiempo diciéndoselo a la gente, no es una cosa remota que está lejísimos. No, la propiedad privada está en cada uno de nosotros, en lo que producimos, no solo materialmente, sino en lo que producimos también espiritualmente. Definitivamente hay que pensar en Colombia en una economía de mercado. Yo creo que la economía de mercado, ustedes también ya han oído este cuento, es una economía de las libertades. Colombia debe caminar rápidamente hacia allí, hacia una economía donde las decisiones no partan como hasta ahora, de la iniciativa del aparato estatal, sino de las mismas fuerzas que regulan el mercado. Yo creo que la iniciativa debe partir en adelante de lo que los colombianos produzcamos. Yo creo que cada colombiano, si se lo propone, puede convertirse en un capitalista, es decir, en un dueño de lo suyo, en un propietario de sus esfuerzos, de sus conquistas, de sus negocios y, naturalmente, de su destino. Y al Estado, en cambio, hay que ponerlo en lo suyo, devolverlo al ejercicio de las tareas básicas a las que debe cumplir, a vigilar la producción de la ley, a vigilar el cumplimiento de la ley, a mantener el Estado de Derecho y todo lo que él enmarca. La acción estatal, si bien puede adoptar el marco general que, para que funcione la libertad en economía, su órbita de actuación no puede llegar más allá de facilitarle a los ciudadanos, a nosotros, los mecanismos para que nos administremos, por fin, por nosotros mismos. Yo creo que no existe mejor iniciativa del Estado que aquella que propugna por el desarrollo y el fortalecimiento de lo que llamamos la iniciativa privada. Por eso es que también debemos dar un poco de crédito, ¿no?, a las desconfianzas públicas. Yo creo que son expresiones del pueblo. Cuando existe el consenso general de que el Estado es un pésimo administrador, es porque lo es. Hay que creerlo. Pues bien, yo creo que ya en este punto, cuando existe esa unanimidad frente a la ineficiencia de las empresas, no hay nada más que hacer que privatizar esas empresas para que los particulares las puedan administrar. Yo creo que de esta manera solo los particulares se harán responsables de su gestión financiera, de esas empresas, de su crecimiento, de su prosperidad, y con ello no solo el Estado se ahorraría una cantidad de dinero que destina todo el tiempo a financiar unas empresas que están en rojo, a endeudarse en el exterior, sino que precisamente esos dineros que se están botando en esas empresas quebradas debe destinarse a fomentar la creación de empresa privada. Eso es lo tangible. Yo creo que esa es la función social que debe cumplir el Estado, financiar esas empresas privadas con la dotación de capital humano y de recursos para que la gente pueda tener acceso a la riqueza. Y sin embargo, yo me pregunto si alguien, aparte de las personas que nos hemos reunido en torno a estas ideas, están pensando en esto. Yo me pregunto si alguien está interpretando ese temperamento nacional que reclama lo que estamos diciendo ahora. Yo creo que nadie lo está diciendo. Ese régimen de libertades está todavía a la expectativa, como que todavía no lo podemos tocar. Veo que aunque están dadas las condiciones, porque nunca antes se habían dado las condiciones, el sentido de oportunidad por parte de nuestra clase dirigente está hoy ausente. Yo creo que se está despreciando la hora en que por fin, como que todos estamos de acuerdo en lo que queremos. Por eso yo quiero invitarlos a ustedes para que asuman una nueva actitud frente a todo esto. Yo creo que esto es una actitud optimista que encierra todo un acto de fe. Esta política, esta creencia en un régimen de libertades, en una economía libre, enmarca sobre todo una política del optimismo, porque yo creo que siempre el ejercicio de la libertad es un ejercicio optimista. Yo creo que esto que yo les hablo aquí, que se les ha hablado durante todo este tiempo, no es de coyuntura. Yo pienso que es para trabajar muy largo y mucho tiempo en ello antes de que se convierta en una realidad. Pero yo creo que ese es precisamente su valor. Es una política sobre todo para nosotros, es una política generacional, es una política para nuestro propio destino. Yo creo que, y siempre lo he dicho, para mí la cuestión no es si tenemos derecho a hacer miserables a quienes pertenecen a nuestra generación y a las que nos sucederán, sino el interés que tengamos todos por hacerlos felices. Muchísimas gracias.
O sea, usted dice que hay una crisis de líderes. Yo creo que pues eso es de las cosas que nadie puede pues preguntar, pero ¿hasta qué punto la situación nos está llevando a nosotros a una cosa en que estamos llegando a un punto en que no solo no hay líderes, sino no pueden existir? Yo creo que el último líder, pues, si estuviéramos o no de acuerdo con sus ideas, era Luis Carlos Galán. ¿Usted cree que ahorita está a las conjunturas para que surja un líder, tal como están las cosas, y pueda aglutinar a todo el mundo?
Yo creo que sí. Yo creo que nunca antes, como lo dije anteriormente, se habían dado las circunstancias para que más o menos, si se interpreta ese temperamento nacional, alguien se dé cuenta que por fin todo el mundo está de acuerdo. Sin ninguna duda, cuando usted se refiere a Luis Carlos Galán, se perdió un líder, representaba, como se ha dicho, todo un cambio, toda una modernización en el concepto de la política, toda una nueva esperanza sobre lo que podría ocurrirle, sobre lo que se quería que le ocurriera a Colombia. Pero yo pienso que precisamente en esos momentos de dificultad, cuando el campo de batalla prácticamente está infértil, está destruido, está arrasado, es cuando casi que espontáneamente surgen esos perfiles de liderazgo que terminan siempre engrandeciendo a los pueblos y buscando unas soluciones muy concretas. Yo creo que vamos a producir una buena cantidad de líderes a raíz de todo esto, que nos está sucediendo. Es difícil precisar cuándo, el momento exacto en que aparecerán, pero yo creo que sin ninguna duda existe la oportunidad, y sobre todo hay que tener sentido de esa oportunidad. Es que en el fondo existe un liderazgo en cada uno de nosotros, en cada una de las personas. El éxito está, o la fórmula, en salir, ¿no? Descubrirse a sí mismo ese liderazgo y salir a ejercerlo, ¿no? Yo pienso que hay todo un liderazgo latente en Colombia, en muchas personas que uno conoce, que ve, con las que conversa a diario, de todas las generaciones, de todas las edades. Lo importante es que quien tenga esas aptitudes, esas calidades, lo sienta así y las ponga al descubierto. No queden todo el tiempo escondidas.
En todas las conferencias que hemos tenido acá, se ha mencionado la importancia de la privatización, como dicho, ha sido reiterada. ¿Usted cree que es nuestro papel para que esta idea llegue a estar plasmada en toda una reforma y sea una realidad?
Sí, es una pregunta importante, porque aquí, por ejemplo, estamos hablando en Bogotá concretamente sobre la privatización de las basuras. Eso es una mentira terrible que nos están diciendo. No hay tal privatización de las basuras. Lo que existe hoy en Bogotá es un contrato de concesión con unos particulares para que recolecten las basuras que a diario bota la ciudad de Bogotá. Pero ahí no hubo ningún proceso de privatización, no existe todavía. Es simplemente un arrendamiento, como cuando el Estado arrienda el manejo de los retenes en Colombia, por ejemplo, a la Wackenhut para que administre, y de acuerdo a las ganancias que obtenga por cada carro que pase, la empresa se queda con un peso, con dos pesos, y el resto se lo da al Estado. Eso es el caso de la contratación privada que hoy existe frente a las basuras en Bogotá. El proceso hay que hacerlo, y hay que hacerlo lo más pronto posible. Yo veo que lo que parece más cercano a ese proceso de privatización en Colombia tal vez sea lo de la televisión. Está empezando a existir una voluntad política, que es la más difícil de conseguir, para que se dé ese proceso de privatización en la televisión. Yo creo que hay que tener más arrojo, más audacia. Está bien lo de la contratación por parte de los particulares en el caso de las basuras, pero hay que ir más allá, hay que privatizar todas las empresas de servicios públicos en Bogotá. Eso es muy fácil, no tiene ningún misterio. A través del sistema de acciones puestas en bolsa, se inicia el proceso de privatización de esas empresas públicas. Yo creo que la Bolsa de Bogotá, por ejemplo, se ha mostrado favorablemente, le interesa dinamizar esa bolsa, que está hoy opacada, un poco triste, yo creo que quiere, ¿no? Y también no ha existido voluntad política, ni ha querido nadie mirar eso de la privatización en la práctica, porque para el político parecería que la privatización lo desfavorece, porque el político vive de esas empresas. En la medida que el político tradicional reparte puestos y hace política a punta de puestos, de esos puestos que tienen en la empresa de teléfonos de Bogotá, en la empresa de acueducto, en la empresa de energía, entonces al político no le conviene la privatización, porque dice, de aquí en adelante me voy a fregar. Si no doy puestos me va a tocar qué pensar, y eso es más difícil, sin ninguna duda. Entonces, yo creo que ahí también puede haber una solución, y es que esa privatización, para que no exista el temor, y el temor por parte de los empleados de esas empresas del Estado, es que se conceda un privilegio accionario a los empleados que hoy tienen esas empresas, para que ellos puedan adquirir acciones en esas empresas y sentirse propietarios. Eso se puede hacer. Yo creo que ese es el camino. Pero hasta ahora, como le digo, ha habido cierto temor a arrancar en ese proceso, que ya está cumpliendo 15 años en muchas partes del mundo.
¿Se cree que sale una economía del mercado?
Transitando dentro del Congreso, el tema económico no es fundamental dentro de la reforma que consagra la intervención del Estado en la economía. Uno de los artículos de la Constitución Nacional no ha sido tocado. Por el contrario, se le ocurrió a alguien, tal vez fue a César Gaviria, hablar de una economía solidaria, cooperativa, todo un sancocho de conceptos económicos quería meter ahí César Gaviria por presión del gobierno, y finalmente creo que eso no resultó y se quedó intacto, ese artículo que dice que el Estado debe intervenir en la economía. Yo creo que la voluntad política puede darse en la medida en que vayamos progresando en la modernización del concepto político, ¿no? En la medida en que vayamos consiguiendo más cultura política que nos ponga al día, ¿no? Que estemos informados sobre lo que está ocurriendo en otras partes del mundo y nos demos cuenta que no solo ha sido bueno ese proceso de abrir la economía, de hacerla de mercado, sino que además produce mucho más utilidades que una economía cerrada y arcaica como es la que consagra nuestro régimen constitucional.
A raíz de, pues, otra inquietud. Yo creo que una de las cosas básicas de los problemas en serio que estamos teniendo nosotros es la falta de liderazgo. Yo creo que, pues, muchos errores se pueden mantener siempre y cuando uno tenga un liderazgo efectivo. En el asesinato, cuando mataron a Luis Carlos Galán, se dio, yo creo que, la última gran coyuntura en que todo Colombia se paró durante un momento y tuvimos un presidente que, si bien tenía todas las voluntades, dictó todas las medidas, no tuvo la actitud de liderazgo. Usted ahorita va a entrar en una posición de gobierno en la cual va a poder empezar a hacer algo. Si puede ser en principio una carrera política que lo lleve a la presidencia. ¿Usted qué hubiera hecho en ese caso? De hallarse usted en la presidencia de la República el 18 de agosto, a las 9 de la noche, cuando le dijeron Luis Carlos Galán está muerto, ¿qué hubiera hecho usted?
Es una pregunta grandísima. No sé hasta dónde sepan ustedes qué pasó esa noche. Es decir, no soy chismoso, nada. Pero lo que pasa es que por la velocidad de los acontecimientos que ocurrieron ese día, la gente, por ejemplo, no sabía o no supo nunca que esos decretos ya estaban preparados con mucha anticipación. Es decir, coincidió. Lo único que hizo Barco fue retrasar el programa media hora, mientras que le garantizaban que Galán estaba muerto. Es decir, las medidas venían a tomarse en ese sentido. Ocurrido el hecho, yo creo que es muy difícil no haber hecho otra cosa distinta a lo que hizo el gobierno. Yo creo que la última carta que se tenía que jugar, y que se la jugó y que se la está jugando y que estamos esperando a ver qué pasa con eso, era tomar esas medidas severas, iniciar todo el proceso para agilizar la extradición. Y la enseñanza que queda de eso es que ¿por qué no se hizo antes? Es decir, si había llegado a un punto de tolerancia en que pues estaban todas las fincas de los señores de narcotráfico, estaban todas los apartamentos, los Mercedes Benz dentro, los garajes, estaba todo normal, no pasaba absolutamente nada aquí. ¿Por qué se había llegado a ese punto de tolerancia? Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse. La capacidad de prevenir, que es lo que debe caracterizar a un líder político o a un jefe político, esa es la acusación que uno podría lanzar contra el gobierno. ¿Por qué no previeron lo que iba a ocurrir? Si se sabía, si además estaba anunciado, ¿por qué no se tomaron las medidas a tiempo? Sin embargo, en Luis Carlos Galán existía, uno también tiene que contemplar eso desde el punto de vista histórico, casi que una tentación. Cuando el ser humano es muy grande, cuando el ser humano supera y trasciende su propia actividad, alcanza dimensiones superiores que eran las que definitivamente Galán estaba teniendo en los últimos días. Él sabía que se iba a morir, sabía cuándo lo iban a matar. Es decir, en eso de los líderes, eso es un fenómeno que se llama el liderismo y que ha sido muy estudiado, existe una serie de circunstancias, ¿no? Es decir, cuando se ha muerto John Kennedy, cuando se han muerto muchos líderes en el mundo, surgen todas unas preguntas, surgen todos unos cuestionamientos, y casi que entonces uno deja de hablar del hombre para hablar del superhombre, y en eso también se ha escrito mucho, y casi que la muerte en esos momentos se convierte en una obsesión para el líder. Es parte de su vida, es decir, el desafío, ¿no? La exposición ante la muerte, el saber que lo van a matar, es parte de su propia actividad espiritual, ¿no? Entonces, eso, y de pronto ya los hijos nuestros, nuestros nietos, van a tener que ya contemplar todo ese fenómeno de la muerte de Galán desde muchos puntos de vista. Pasa casi siempre con los líderes, nunca llegan. Se corta en el camino, su camino se trunca antes de llegar. Eso ha sido muy estudiado por el liderismo. Y lo único que se espera en esos casos es que trasciendan las enseñanzas que deja ese líder, que también es muy difícil de que ocurra. Casi que muerto el líder, desaparecen las ideas. Eso es tristísimo tener que decirlo, pero está demostrado, ¿no? Es decir, en ese proceso de maduración de las ideas va a venir, por ejemplo, en el caso de Galán, como en el caso de Gaitán, todo un fenómeno de alza, como el que estamos viviendo, luego viene un periodo de caimiento, ¿no? De dispersión de sus seguidores, ¿no? Hasta que finalmente se diluye toda esa concepción que él traía y todo lo que él significaba dentro de lo que va a suceder dentro de un tiempo. Se diluyen las cosas. Eso pasa mucho. Eso es lo triste, es decir, cómo poder sostener una bandera, cómo poder hacerla prosperar, que se mantenga, que se conserve vigente. Eso es lo difícil. Casi siempre cuando muere el líder, mueren las ideas tarde o temprano, dentro de un proceso natural que se va dando, porque nunca nadie podrá ser igual a ese líder. Podrán haber otros líderes distintos en otros terrenos, en otras áreas, de pronto en la misma política, pero no vuelve a existir un Galán, no vuelve a existir un, Gaitán, no vuelve a existir un John Kennedy, no vuelve a existir un Gandhi, ¿ve?